Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de julio. Un día en el que vamos a ver si cae alguna medalla más para España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Algunos todavía nos acordamos de aquella tarde de septiembre del año 2013 en la que Madrid se llevó el chasco otra vez de no ser elegida como sede olímpica. Claro, visto lo visto, ahora hay que agradecer que el COI nos hiciera el favor de llevarse los Juegos a otra parte, habida cuenta del lío que ha supuesto la pandemia. Bastante tenemos con gestionar esta quinta ola, que está siendo la ola de los jóvenes y la que, afortunadamente, menos relación está demostrando entre contagios y fallecimientos. Y ahí seguimos, en ese debate sobre si están justificadas las restricciones como los toques de queda, si los hospitales no están como llegaron a estar, o si cometeremos un grave error si menospreciamos las consecuencias de los muchos contagios que se siguen registrando. Contagios que, eso sí, parece que empiezan a crecer menos. Crecen entre los jóvenes de 12 a 19 años, pero se ralentizan entre los veinteañeros, que son el grupo que se lleva con diferencia la palma. De cada 100.000 se contagian 1.875. El caso es que desde el pasado viernes han fallecido 47 personas. En la semana pasada, el martes pasado, hablábamos de 23. Y luego está el otro gran capítulo para medir si la marea está controlada o puede empezar a subir más de lo deseable. Es decir, ¿qué está pasando en los hospitales? Pues ayer ingresaron 1.306 enfermos de COVID por 542 que recibieron el alta médica. Es decir, están entrando más de los que salen. Las camas en planta se acercan al 8% y las UCI están en el 16%. En general siguen siendo niveles manejables, pero preocupa que en Cataluña se hayan plantado ya en una ocupación de las UCI del 44%. Ayer, en un solo día, sumaron otros 20 pacientes críticos, por lo que ya superan los 500. En general, el contagiado tiene ahora una edad media de 27 años, pero el que se pone malo, pero malo, malo de verdad, tiene entre 40 y 60 años. Esos son los datos, y la evolución de la próxima semana nos permitirá tener una idea más ajustada de los pasos a seguir hacia adelante o hacia atrás en cuanto a las restricciones. Entre tanto, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha querido dejar esta reflexión sobre a dónde hay que mirar realmente para frenar la quinta ola.
Yo creo que el esfuerzo no lo tenemos que poner en no saturar, sino en conseguir cortar y bajar la transmisión en cuanto antes, porque sabemos que la incidencia al final se traduce en hospitalizaciones y, por tanto, en sufrimiento.
La clave está en los hospitales, pero la clave de lo que pasa en los hospitales está en la calle, en frenar la transmisión, es decir, en hacerle cuellos de botella al virus para que no se siga expandiendo. Así nos evitamos el aumento en la presión de los hospitales y que el virus tenga la ocasión de fortalecerse con nuevas mutaciones. Pero, claro, ¿eso cómo se hace? Con los polémicos toques de queda, no habiendo relajado el uso de la mascarilla, porque sí, la clave está en la calle. En esas calles en las que el gobierno pidió recuperar las sonrisas con aquel eslogan que, no nos engañemos, invitaba a la relajación. En parte hay que comprenderlo porque hay que aliviar el drama económico, pero el equilibrio es muy frágil y esa relajación nos lleva, por ejemplo, a que esta madrugada Estados Unidos haya vuelto a recomendar no viajar a España o que hoy entren en vigor las cuarentenas para los alemanes que vuelvan de nuestro país. En fin, que la pandemia obliga a un equilibrio casi imposible, mientras hoy también se habla de otro equilibrio difícil, el que deben mantener PP y Vox si realmente quieren desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por lo menos es lo que dicen las encuestas, y justo cuando las encuestas empiezan a dar una victoria del bloque del centro-derecha, resulta que Vox ha roto relaciones con el Partido Popular. Es más, si Pablo Casado no desautoriza al presidente de Ceuta por haberse abstenido en la declaración de Santiago Abascal como persona non grata, los pactos territoriales podrían ser revisados. Sánchez tiene que estar en Moncloa comiendo palomitas, viendo cómo el bloque de la derecha se enreda en sus cuitas internas justo cuando a él las encuestas lo empiezan a dejar fuera del gobierno. La reacción de Vox llegó después de escuchar en este programa a Juan Jesús Vivas ratificarse en su decisión de abstenerse en la votación. Dice que no votó a favor de ese cordón sanitario y que Vox ha actuado mal tratando de azuzar la división social en Ceuta. Vivas no parece dispuesto, desde luego, a rectificar ni a aceptar que le rectifiquen.
El señor Abascal vino a Ceuta a decir que hay partidos políticos, creo que cito textualmente, que son quinta columnistas de Mohamed VI. Eso nos parece extraordinariamente grave. No a los cordones sanitarios, no, nunca, pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox.
No hay... Hoy hay un nuevo pleno en Ceuta donde las trifulcas ya empiezan a ser legendarias. El PP de Ceuta puede tener razón en que es necesario bajar la tensión en una ciudad autónoma tocada todavía por la crisis migratoria. Vox tiene razón en que no se puede criticar los cordones sanitarios de la izquierda y al mismo tiempo permitirlos. Y Pablo Casado y Santiago Abascal tienen ahora la responsabilidad de gestionar esta cuestión pensando en si España tiene o no tiene alternancia al sanchismo. Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar esta mañana, pero están pasando cosas en directo en los Juegos Olímpicos, así que nos damos ya una vuelta por Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana en nuestro país. 6 minutos pasan de las 2 de la tarde en Tokio. De momento tenemos 2 medallas, las conseguidas plata y bronce en taekwondo y en mountain bike. Hoy la jornada puede venir escasita, pero hoy la jornada viene marcada por un nombre propio, Nepartak. Empezó siendo un tifón, posteriormente se ha convertido en una tormenta tropical, pero el agua, repito, está marcando ahora mismo el hilo conductor de la noticia. Ángel García, ¿qué ha pasado en la final de natación de los 100 espalda?
Que Hugo González lo ha hecho muy bien, pero ya hemos dejado claro que no era su prueba y que lo tenía muy complicado. Ha quedado sexto con su marca personal. Han ganado los favoritos, los dos rusos, el estadounidense, y a Hugo le sirve de preparación y muy buena para su gran prueba, la que empieza a partir de mañana, que son los 200 estilos, y ahí sí que va a haber opción de medalla seguro, Manolo. Escucha a Hugo nada más salir de la piscina en el micro azul de COPE.
No, bueno, estoy contento, es mejor marca personal, un puesto mejor que la semifinal. Como he dicho, están acabados, quedan 2 estilos, así que a descansar y mañana más.
Hugo, tienes cautivado no solamente a Angelito, sino a España entera, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, me alegro que estéis despiertos hasta ahora en España.
Estaba tu padre como tú, nadáis una final olímpica y estáis tan tranquilo.
Porque queda una prueba todavía.
¿Cómo te has sentido en la final?
Mejor en situaciones que la semi, y la semi mejor que la preliminar, así que vamos por buen camino.
Y a partir de ahora, ¿qué hace Hugo?
Hoy va a ser descansar, tarde libre. Y mañana venir con más fuerzas para 2 estilos.
¿Podemos empezar ya a meter cosas en el frigorífico que se vayan enfriando para los próximos días?
Eso espero.
Bueno,
espero mantener a España despierta.
Pues seguimos con más agua porque la gran noticia ha llegado también en waterpolo. Pilar Casado, ¿qué han hecho los chicos en su partido?
Han sumado su segunda victoria en esta fase de grupos ante Montenegro, 6-8. Los balcánicos adelantaron, pero rápidamente llegó el empate y el volteo al marcador electrónico que ha dominado en todos los cuartos. España y los de David Martín son líderes de momento del choque y de los objetivos. Ha hablado Mai Barayak en los micros de la cadena COPE.
Bueno, sí, hemos empezado muy bien, con buenas sensaciones el campeonato. Llevamos una progresión estos últimos años muy buena. Creo que tenemos un bloque muy sólido. Creo que si continuamos a este nivel podemos llegar lejos, pero hay que seguir continuando y trabajando cada día.
Hay que aplicar un poquito aquella filosofía del partido a partido que tan famosos han hecho.
El cholismo, ¿no?
El cholismo.
Sí, hay que ir partido a partido. Creo que es importante ver los errores del día anterior. Analizar al rival como hacemos, y esto nos ayuda para progresar y cada vez ser más completos.
Nos vamos del agua dulce al agua salada, como diría la canción. Nos vamos al campo de regatas. Mónica Zón, buenas noticias nos traes.
Más o menos, Manolo. Hemos empezado muy bien la mañana con un segundo puesto de las actuales campeonas del mundo, Tamara Echegoyen y Paula Barceló. En la segunda regata ya os hemos comentado que han tenido una volcada, han sido capaces de recuperar hasta la 10ª posición. Y en la tercera y última regata del día de hoy de las campeonas olímpicas de Tamara Echegoyen han salido fuera de línea, han salido a prematura y es una descalificación. Entonces una de cal y una de arena, y en estos momentos está compitiendo también Joan Cardona en la categoría fin, está en segunda posición. Y ahora cuando acabe Tamara entra Diego Botín y Iago Marra, el 49er masculino, y también tenemos los lásers terminando la competición esta mañana.
Bueno, más agua porque el agua ha parado la competición de tenis ¿Se reanuda o no el partido de Garbiñe Corrochano?
Bueno, Manolo, esto es increíble. Luce un sol espectacular. Ahora ya está calentando otra vez Garbiñe Muguruza. Dejó el partido 3-0 ganando y 30-0 en el saque de la belga. También va a empezar a jugar Sara Sorribes, que está perdiendo 3-0. Pero atención a la noticia que se ha producido en el cuadro femenino. Acaba de perder Osaka contra Vandrusova, contra la checa. Esta es proyección de juego de Paula Badosa. Es decir, se evitaría la presencia de la número 2 del torneo y estrella de estos juegos, Osaka.
Bueno, más agua, porque si hoy llega medalla, llegará en el agua. Queda poquito ya, Germán Dovarro, para que compita Mayalen Chorrao.
Nos queda muy poquito, apenas 50 minutos, hay nervios. Guille Díaz Canedo es el responsable de esta sección de piragüismo, slalom. ¿Cómo está Mayalen?
Mayalen está, pues como siempre, como es Mayalen. Se pone un poco nerviosa, pero lo acepta, sigue con su plan y está totalmente preparada para lo que viene dentro de menos de una hora.
¿Tocará metal?
Si le sale todo como ella tiene planeado y como es capaz, sí.
¿Se adapta al circuito? Ayer me decías, cuidado con este circuito, que es un coñazo. O sea, ¿se adaptará bien a este circuito?
Les ha costado adaptarse. Al principio pasamos un poco mal, pero bueno, llevamos aquí un mes. Cada uno de ellos, los cuatro, y en especial Mayalen, han aprendido a cómo navegar por aquí y sí, lo tiene controlado.
Muchísimas gracias, Guille, y mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, nos queda muy poco, Manolo, para que salga Mayalen Chorrao.
A ver cuánto nos queda, Eri Frade, que vas a narrar la tercera medalla de España.
Ojalá, Manolo, concretamente 38 minutos. Baja Mayalen Chorrao cuando sean las 7:57 en España. De momento, cuatro piragüistas han completado esta bajada semifinal, otra vez rebuscadísimo el circuito.
Veremos si la tercera medalla es bajo el agua, tanto con Mayalen o a lo mejor es con una chica foto que participa en mountain bike.
Sí, en menos de una hora, a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde aquí, arranca la prueba de mountain bike femenino con nuestra única representante, la debutante Rocío del Alba García, que se encuentra ahora mismo con su fisio, con su mecánico. Ya ha visto este circuito, un circuito duro que le espera por delante, pero ella ha dicho que este circuito le va bien. Está muy concentrada, muy ilusionada, evidentemente no es favorita, pero la ilusión por banderas para Rocío Dinamita, para esta madrileña que compite en menos de una hora.
Vamos con malas noticias, no nos ha ido muy bien Arantxa Rodríguez hoy en el mundo del judo.
Bueno, no nos ha ido bien. Cristina Cabaña ha caído en los octavos de final ante la vigente campeona olímpica y segunda clasificada en el ranking mundial en la categoría de menos 63 kilos. La extremeña, a pesar de todo, que venía como repescada a última hora, ha abandonado el pabellón Nippon Budokan entre lágrimas.
Bueno, yo creo que he hecho el combate como lo habíamos planteado, está bien, pero bueno, esta vez hemos perdido. Creo que la próxima vez voy a ganar yo. Sí, al final, si miramos el rendimiento de todo el año, yo creo que ha sido buenísimo y el salto de calidad que hemos dado ha sido brutal y bueno, igualmente a nadie le gusta salir perdedor de un combate.
Y por último, la gran decepción se ha producido hoy, Malvar, en el hockey hierba masculino.
Pues así ha sido, el hockey hierba masculino, como dices, ha perdido ante India por 3-0, obtiene una nueva y dura derrota en los Juegos Olímpicos. Para clasificarse de cara a sus cuartos de final necesitan poco menos que un milagro y el jugador español Pau Quemada comentaba en los micrófonos de COPE que todo se ha ido al traste.
La verdad es que lo hemos enviado todo a tomar por saco. Sinceramente, no hay mucho que decir. De 9 puntos posibles, 1, y cada día vamos gastando balas y evidentemente mientras haya opciones seguiremos luchando, pero tenemos que ser realistas, que aceptar las consecuencias. Hoy la hemos cagado, ayer la cagamos, o sea que no queda otra que mirar para adelante, evidentemente, y con buena actitud, pero habrá mucho que aprender.
Bueno, solamente nos falta confirmar, Corrochano, ¿se reanuda el partido de Garbiñe?
Se ha reanudado y ha perdido el primer juego de este partido. Garbiñe, 3-1 para la española, sirve para el 4-1.
Las 7 y 14 minutos en España, 2 y 14 minutos en Tokio. Volvemos en 45.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
7 y 14, una hora menos en Canarias, aquí en España, en una mañana en la que, además de los Juegos Olímpicos, estamos pendientes de asuntos como la crisis entre PP y Vox, los datos de la pandemia, que siguen aumentando los contagios, pero un poquito menos, o la oferta pública de empleo que hoy aprueba el Consejo de Ministros para los funcionarios. Son temas que vamos a abordar enseguida aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
72.707-72707. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Impera el silencio en el Partido Popular tras la amenaza lanzada por Vox de romper los acuerdos con los populares tras las declaraciones que hizo el presidente de Ceuta en este programa. Como les estamos contando, Juan Jesús Vivas justificó ayer la abstención de su partido en la votación para declarar a Santiago Abascal persona non grata en la ciudad autónoma. De momento, en Génova mantienen que su único adversario es Pedro Sánchez e insisten en su rechazo a los cordones sanitarios como forma de hacer política, aunque a nadie se le escapa que esta situación empaña las buenas perspectivas que dan todas las encuestas al bloque del centro-derecha. Más allá de la batalla política, en Ceuta hay cientos de inmigrantes que siguen recorriendo las calles de la ciudad autónoma, y eso que ya han pasado 2 meses de la entrada masiva. Juan Baño.
Juan Jesús Vivas en Herrera en COPE.
Socorro, socorro y socorro al gobierno de la nación para atender que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad.
Las consecuencias de la gran avalancha humana no cesan, económicas, sociales. Eduardo García, de la Confederación Española de Policía.
Continuamos con miles de personas aquí de forma ilegal, que están supuestamente generando unos niveles de delincuencia que aquí en Ceuta nunca se habían vivido.
736 menores esperan destino bajo techo, 600 adultos y el resto, hasta 2.500, siguen en la calle.
Se están produciendo asentamientos en distintas partes de la ciudad, en zonas de playa, donde te puedes encontrar casas hechas con palés.
Sin respuesta institucional, cada uno se busca la vida. Cientos de marroquíes hacen cola cada día para pedir asilo y así saltar a la península. 15 inmigrantes fueron sorprendidos ayer cuando abandonaban Ceuta en un barco de recreo. El patrón de Gibraltar está en la cárcel.
Hoy estaremos pendientes además del Consejo de Ministros, que viene cargado. Pedro Sánchez quiere aprobar hoy la mayor oferta de empleo público de la historia, con casi 30.500 plazas para la Administración. Más de 23.000 serán vía decreto, aunque para los sindicatos son insuficientes. Es la denuncia que hacen, por ejemplo, desde el Sindicato Mayoritario de Funcionarios.
Por mucho que quiera el Gobierno maquillar las cifras, lo cierto es que no se va a producir un incremento neto significativo de empleo que sea suficiente para revertir estos cambios estructurales.
También se va a dar luz verde al techo de gasto para 2022, paso previo a la elaboración de los presupuestos. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana van a empezar las conversaciones entre Podemos y PSOE de cara a esas cuentas públicas que van a ser, dicen, las más sociales de la historia.
El techo de gasto que vamos a aprobar va a permitir desplegar uno de los presupuestos más expansivos también de la historia de nuestro país, los presupuestos de la gente, de la mayoría social, que permitan influir en la vida cotidiana de nuestras gentes.
Además, se va a aprobar el plan de mejora contra la violencia machista y el anteproyecto de ley para crear empresas por un euro, reduciendo así las trabas burocráticas. Son las 7 y 18, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Esta canción, Rumbeando, transmite el talento español, que es mucho. En Iberia sabemos que en este país hay muchas personas capaces de crear algo especial. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Después de las tormentas que han caído en pleno julio en el este de la península y especialmente en la Comunidad Valenciana, hoy no hay alertas en ninguna región. Las nubes se quedan en el extremo norte peninsular y norte de Canarias. En el resto de España, cielos despejados con temperaturas que vuelven a subir. No va a faltar trabajo hoy en el Gobierno con todo lo que pretende aprobar el Consejo de Ministros, empezando por esa histórica oferta de empleo público con casi 30.500 plazas y siguiendo por el techo de gasto para el año que viene, que será el paso previo a redactar los presupuestos. En los próximos días empezarán las negociaciones entre PSOE y Podemos para pactar esas cuentas públicas. También hay jaleo en el centro-derecha, después de que Vox haya amenazado con romper todos los pactos regionales con el PP, por esa abstención de los populares en Ceuta en la votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal. Así que hoy, si hubiera que elegir un verbo del día, podría ser precisamente ese, romper.
Que el Partido Popular, con su abstención del viernes y con las declaraciones de hoy del presidente del Partido Popular en Ceuta, ha roto relaciones con Vox. Y, por tanto, nosotros damos las relaciones por rotas.
No a los cordones sanitarios, no, nunca. Pero tampoco sí a los cordones sanitarios que establece Vox para poner en riesgo en la convivencia y para dividir a los ceutíes.
Vamos a tomarnos el café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Sergio.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿verdad?
Todo bien.
Muy bien, me alegro mucho. Tengo por aquí a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, te has leído la prensa esta madrugada aquí en la redacción y todos los diarios, los digitales, comentan ese pulso entre Vox y el PP por lo sucedido en Ceuta.
Sí, a veces comenta que la abstención de los populares en la votación fue un error de bultos. Su director, Julián Quirós, opina que la solución a este problema no puede ser el despecho y la ruptura de relaciones porque hay mucho en juego. Para el editorial de este diario, los dos se equivocan de enemigo y no han aprendido aún la lección de que con Sánchez en la Moncloa no sirve de nada anularse mutuamente porque solo provocan alargar su estancia en el poder. Y además apunta a que nadie debe declarar a un dirigente político persona non grata por criterios ideológicos. Y precisamente el PP debería saberlo bien por ser el partido que más cordones sanitarios ha sufrido. Según apuntan los diarios, hay dos variantes. Por un lado, algunos populares creen que se ha tratado de un error estratégico y otros que es compatible estar en contra de cordones sanitarios y a la vez rechazar las declaraciones incendiarias de Abascal. El exministro Jorge Fernández Díaz escribe en La Razón que es un disparate que los dos partidos de la oposición estén como el perro y el gato rompiendo relaciones y desde luego que Sánchez no podía tener mejor regalo este verano. Sin embargo, no es la primera vez que Vox amenaza con retirar el apoyo a los populares, lo comenta Rocío Esteban en La Razón, solo que ahora hay una veintena de apoyos en el aire y tanto los presupuestos autonómicos como leyes importantes de Madrid o Andalucía podrían quedar condicionadas.
Ayer hablaba aquí el presidente de Ceuta, se ratificó en su decisión de abstenerse, a pesar de que dice que está en contra de los cordones sanitarios, y poco después, al escuchar esa entrevista, Vox anunció que rompía relaciones y que ahora están en solfa los pactos territoriales. ¿Primera valoración que hacéis, o valoración que hacéis hasta estas alturas, hasta ahora de la mañana del día después?
Bueno, es admirable que la derecha responda a un error con otro error, ¿eh? Así, claro, así se las ponían a Pedro Sánchez. A ver, ayer dijimos aquí que se equivocó el Partido Popular por el propio concepto de nombrar persona non grata. Esa maniobra típicamente sectaria del nacionalismo y de la izquierda, esa maniobra de nombrar personas non gratas debería estar prohibida en una democracia liberal y plural. Dicho lo cual, se puede confrontar, hay diferencias programáticas evidentes entre PP y Vox, pero responder a ese error del PP, ya digamos subsanado, o por lo menos en boca del portavoz nacional del partido, Almeida, criticado por él y por otros muchos dirigentes del PP, no puede ser respondido con la táctica de la damisela ofendida que pide las sales y que amenaza con romper relaciones. Pero ¿qué relaciones vas a romper si están o condenados a entenderse? Si es la única posibilidad real que tiene Vox de influir en la política española pactando con el PP. ¿Qué es esto de romper relaciones? Esto, pues, un ataque así como de dignidad ofendida que no va a ningún sitio, que es propio de política infantil, que no tiene ningún recorrido. PP y Vox están condenados a entenderse. Está bien que el PP ha pedido perdón, ha cometido un error, y ahora Vox lo que no puede hacer es cometer otro error. Oye, pues aceptar las disculpas y ya está, no pasa nada. Es decir, otra cuestión es que en Ceuta sí tienen que dirimir una serie de cosas, pero también estaría bien que Vox dejara de decir que lo que determinadas ceutíes son quintacolumnistas de Marruecos. Estaría bien, ayudaría también eso a distender la situación, ¿verdad? En fin, bueno, yo creo que es un ataque también que tiene mucho de dignidad ofendida, que tiene mucho de estrategia electoral,
de táctica,
para sacar votos a la derechita cobarde. Esto es un poco lo que está de fondo.
Bueno, es que esto tiene bastante que ver, y es decir, y es una táctica que utiliza bastante Vox. Vox va siempre de víctima, es una víctima de la izquierda, de los comunistas, de la derechita cobarde, es una víctima de todo el mundo. Y esto lo va a repetir con esta excusa o con cualquier otra, porque está habiendo una situación real, que es que el voto útil se empieza a concentrar en el Partido Popular, y claro, que no solo está yéndose el voto de Ciudadanos, sino que hay una parte muy importante de voto útil de Vox que se está yendo al Partido Popular, porque ya por la vía de los hechos se ha visto que es la única alternativa capaz de disputar con éxito la presidencia del gobierno y acabar con este gobierno. Bien, eso es algo que vamos a tener que ver en el futuro en muchas ocasiones, y cada excusa y cada ocasión que le permita a Vox montar estos aspavientos los va a hacer, y por lo tanto conviene también no equivocarse. Que todos, yo particularmente, todos estamos en desacuerdo con nombrar a la gente persona non grata. No es la primera vez ni será la última, lamentablemente. El hecho cierto es que efectivamente los campeones de la testosterona política no pueden comportarse como vírgenes ofendidas, o sea, un poquito de coherencia en todo. Y de todos modos, yo creo que hay algo que es muy importante. O sea, la gente habla mucho de los principios. Yo será que o no los tengo o lo que tengo son otras prioridades. Y no me gusta echarle los principios a la cabeza a la gente. Lo que sí creo es que una prioridad y un fundamental del Partido Popular es desmarcarse de Vox en materia del discurso que hace en cuestión de inmigración, porque es un discurso xenófobo. Y en el caso de Ceuta es particularmente impresentable, por decirlo suavemente. Entonces, el Partido Popular se ha caracterizado por una cosa, que es por gestionar. Y por cuando gestiona el Partido Popular, la inmigración no es un problema. Y Vox, por el contrario, lo que se encarga es de hacer la inmigración un problema como un argumento electoral. Por eso, creo que en la cuestión de la inmigración, si hay algún sitio en el donde el PP tiene que desmarcarse claramente de Vox, es precisamente en este asunto.
Pero entonces vosotros, si fuerais Pablo Casado, después de las declaraciones de Levy y demás dirigentes del PP diciendo, intentando un poco matizar el asunto, ¿no le hubieras dicho, en la medida de lo posible, al presidente de Ceuta, oye, no salgas como un toro otra vez a ratificarte demasiado, vamos a intentar la cosa dejarla tranquila? Porque claro, lo que puede interpretar Vox es, y encima dejan otra vez al de Ceuta, al presidente de Ceuta, que salga otra vez a brearnos. Para mantener ese equilibrio.
Pero es que el presidente de Ceuta. Pero es que el presidente de Ceuta no ha declarado persona non grata al señor Abascal. Lo único que ha hecho es no salvarle.
Y tampoco podemos plantear la política como un juego de egos ofendidos y de chantaje para que ahora salgas tú a pedir perdón en público. No, pues oye, las relaciones se reconducirán con el paso natural de los tiempos. Habrá habido alguna conversación discreta, estoy seguro, pero tampoco... no pasa. Ayer habló, Almeida es el portavoz nacional del partido, y con él hablaron desde Levy a Caetano Álvarez Toledo, pasando por Ayuso. Todo el mundo está en contra de esa abstención de su propio partido, ya está. Es decir, ya ha habido suficientes muestras. Uh-huh. Ahora, pues, hacer la croqueta por el suelo lloriqueando tampoco me parece una reacción de política madura, sinceramente.
Queda claro. Bueno, Gonzalo, la pandemia sigue siendo protagonista en la prensa también.
Sí, con más de 60.000 casos en las últimas 24 horas, Rafael Bengoa en El País cree que hemos apostado por una desescalada prematura de la cuarta ola y hemos perdido. Es cierto que la vacunación va bien, pero le estamos dando espacio al virus para crear unas nuevas variantes que ya han elevado el listón de la inmunidad de grupo hasta el 85-90% de la población. Los datos hablan por sí solos y los destaca La Vanguardia. Los sanitarios catalanes se van a quedar sin vacaciones por la presión hospitalaria, mientras el número de muertos nacional se triplica en tan solo dos semanas. Arcadi Espada se muestra convencido en El Mundo de que exigir la vacunación a las personas que entren en un restaurante, cine o museo es una decisión acertada. Tanto es así que Italia, Grecia o Reino Unido ya la han implantado y España debe hacerlo de inmediato, no solo Canarias o Galicia. Sin embargo, Silvia Calzón dijo que no se debe medir con la misma vara que en oleadas anteriores, porque el comportamiento del virus es distinto, al estar afectando sobre todo a la gente joven, y es cierto, lo apunta La Razón. Pero eso no significa que la población mayor no se pueda ver afectada. De hecho, la incidencia ha crecido 104 puntos en mayores de 80 años en tan solo una semana. Se sitúa en 273. Para la editorial del Mundo, el recorte de dosis en plena quinta ola nos deja en una inquietante situación. Y por último, La Razón recoge las palabras del responsable de Exteriores Comunitario, Josep Borrell. Cree que la Unión Europea debe asumir competencias médicas ante futuras pandemias y así evitar lo que se vio en la primera ola, que los estados se pusieron zancadillas para acaparar material médico.
No sé cómo lo veis vosotros, pero parece que cada vez hay más división entre la gente que le tiene... miedo a la evolución del virus, y eso es lo que más pesa en su criterio, y gente que lo que tiene es vértigo a cada vez más medidas restrictivas. Estamos en un punto en el que no se ponen de acuerdo los que ponen el énfasis en la ley y los que ponen el énfasis en la ciencia. ¿Qué os parece?
Hombre, es que, a ver, que la tasa, hemos dicho que gracias a la vacunación no podemos considerar el crecimiento de la tasa de incidencia como lo hacíamos con las olas anteriores, porque ya no se traduce en una saturación de las UCIs, porque mucha gente está vacunada. Es decir, a lo que vamos es a una convivencia con el virus como lo hemos hecho con la gripe, que mata a 20.000 personas todos los años desde hace décadas y no salían las noticias. Evidentemente vamos a ese tipo de convivencia. Es un coronavirus que va a estar, que supongo que se estacionará de forma habitual, y eso no puede paralizar la economía europea porque sea un virus nuevo. No puede. Es decir, otra cuestión es que efectivamente la Unión Europea haría bien en ser más unión y más europea y en tener, por ejemplo, el criterio en turismo. Hay países que piden cuarentenas, hay otros que piden que no las piden, luchan por el turista de una forma diferente cada país, el pasaporte no acaba de ser de convencer a todo el mundo por igual y de dar los mismos derechos a todos los europeos. En fin, claro que se puede avanzar en la integración de control sanitario, digamos, más homogéneo, pero a ver, yo creo que no está justificado las medidas el retroceso en medidas restrictivas, los toques de queda y todo esto, como si estuviéramos en el verano pasado, porque ya no es así. Lo que hay que hacer es conseguir que se vacune toda la población y aún así habrá gente que se contagie, pero cuando te contagias estando vacunado ya no te mueres. Si tienes un, pues pasas un, vamos, salvo casos muy 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 excepcionales, pero esa es la gran ventaja, ese es el gran avance. La población europea estará vacunada en pocos meses al completo, y hasta que eso pase no se puede estar todavía restringiendo el flujo natural de la economía, porque entonces de lo que la gente se va a morir de hambre.
Sí, lo que pasa es que también es cierto, Jorge, que hay un hecho cierto, es decir, no tiene ese dramatismo, pero tiene consecuencias aunque no sean tan dramáticas. En cualquier negocio, si uno de los trabajadores da positivo, hay que poner en cuarentena a los demás, es decir, que hay una serie de circunstancias que sin llegar al drama que hemos vivido, dificulta mucho la normalidad, la movilidad y digamos, el normal desarrollo de lo que era nuestra vida pre-COVID. Por ejemplo, lo que está diciendo ahora el Rafael Bengoa, dice, bueno, vamos a ir a los colegios en septiembre, vacunemos ya a los niños, que es un poco lo que está diciendo, y vayamos, digamos, actuando con cierta prevención. Yo creo que poco a poco, en la medida en la que efectivamente el porcentaje de población vacunada sea mayor, y quiero decir que además como magnífica noticia, que es que España es uno de los países que más porcentaje de población vacunada tiene, lo que demuestra lo bien que lo han hecho las comunidades autónomas en este asunto, cuanto más gente estemos vacunada, más fácil va a ser volver a la normalidad y más, digamos, más podremos ir levantando ese tipo de restricciones y asumir, como tú decías, que estaremos ante una enfermedad endémica con la que podremos ir conviviendo, pero yo creo que todavía está en esa fase y aún falta alcanzar el nivel de vacunación óptimo, cosa que, por cierto, están denunciando las comunidades autónomas, sí, que piden, no van a poder conseguir más si no tienen las vacunas, efectivamente. Y yo creo que eso sí debería ser ahora mismo la prioridad del gobierno. Si no lo tenía previsto, pues que se ponga las pilas y consiga más vacunas, porque no debe ser tan difícil ya a estas alturas.
Uh-huh. Gonzalo, vamos con la clave económica de hoy, que trata sobre un agujero, el agujero público.
El gobierno va a aprobar hoy en Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público, con 23.491 plazas, de las cuales 9.505 serán de promoción interna. Una noticia de la que el gobierno pretende sacar pecho, aun cuando en España uno de cada cinco sueldos sale del erario público. Es innegable que la sobredimensión del Estado es un problema en sí mismo, y con los datos de paro situándonos a la cola de Europa y ante la imposibilidad de generar empleo en el sector privado, desde Moncloa optan por seguir engordando una administración muy difícil de sostener. A ello hay que sumarle la polémica legalidad de la ley sobre interinos que el Ejecutivo ha pactado con Esquerra, o el repunte de los precios que va a costar 4.600 millones de euros en materia de pensiones. Sin duda una buena noticia para el bolsillo de los pensionistas, pero un rejonazo para las ya deterioradas finanzas de la Seguridad Social. Y es que la subida persistente de los precios va a obligar al organismo que paga las nóminas a desempolvar una paga compensatoria el próximo enero, para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.
Tony, ¿me quieres hablar de Meliá?
Parecía que no, pero sí. Las vacaciones hicieron esperar, pero ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa, con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Déjate mimar en el Meliá Cala Galdana de Menorca. ¡Qué sitio más maravilloso! Por sus vistas sublimes, la naturaleza que lo rodea y la atención al servicio y al detalle de sus profesionales. Entra en Meliá.com y haz tu reserva y cumple tu sueño de verano.
Con la 11, la actualidad deportiva, nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Manolo Lama, adelante.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Estamos aquí a la espera de ver lo que hace Mayalen Chorrao. Recuerda que ya tiene dos medallas en su casa olímpicas y que hoy Germando Barro quiere conseguir la tercera.
Que está tomando ya contacto con el agua en este canal de Kasai. Quedan apenas 15 minutos para que salga la española, para que salga Mayalen Chorrao. Sus principales rivales, las favoritas, la australiana y la alemana. Vamos a ver si Mayalen hace una buena semifinal. Es seguro que va a estar por tiempos en la final y ojalá se pueda colgar la tercera medalla para la delegación española.
Bueno, hay que sacar Erifrade, que sus rivales más directas, algunas han tenido problemas, ¿eh?
Sí, sí, algunas han tenido tantos problemas como que está prácticamente fuera, como es el caso de la eslovena Eva Terceli, que ha hecho un 162-48 después de saltarse una puerta, a juicio de los árbitros de este descenso dificilísimo, como ayer. 19 puertas de paso directo, 6 de remonte, pero hay una zona, sobre todo al principio, que es complicadísima y que se está cargando las opciones de bastantes piragüistas.
Bueno, además, estamos muy pendientes de Garbiñe y Muguruza. ¿Cómo le va a la española, Corrochano?
Muy bien, Manolo, está ganando. El partido ha ganado 6-4 el primer set y está ganando ahora 1-0 el segundo. Empate, ventaja para la española después de los primeros puntos que ha tenido en esta reanudación, que la ha pasado bastante mal. Ha recuperado 6-4, 1-0 para Garbiñe.
Bueno, pendiente Sergio de Mayalen. Uh-huh. Buena noticia, ya sabes que los chicos del waterpolo volvieron a ganar 8-6 a la selección de Montenegro, y la tristeza que no nos ha llegado la medalla en natación en la final, que ha competido Hugo González, ha concluido sexto. No era su prueba, pero ese diploma olímpico yo creo que hace justicia para el gran trabajo del nadador español.
Por supuesto que sí, no todo son ganar medallas, lo importante es estar...
Llegará a la tercera, ya verás.
Seguro que sí, el deporte te pone donde te mereces y seguro que al final llega. Gracias Manolo y a todos los compañeros que estáis haciendo ahí un grandísimo trabajo. Con la 11, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.